Y ya estamos en línea, ya estamos en contacto en esta jornada con Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile, para comentar un tema tan delicado como el de los derechos humanos en esta jornada, en este primer espacio de juventudes de este año 2021. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido.
Muchas gracias, Richard. Sí, y feliz año a todos y todas en este 2021 lleno de desafíos, pero también espero también de conquistas.
Así es, este año que parte muy noticioso, ¿eh? Y ahora en vivo estamos viendo, Camilo, desde los Estados Unidos, lo que está ocurriendo con los manifestantes, los fanáticos de Donald Trump, que llegaron a irrumpir armados al Capitolio, al Congreso. Debió ser decretado toque de queda, sacaron de emergencia a los congresistas. Una cuestión increíble, ¿eh? Cómo la democracia en el país, supuestamente ejemplo de democracia, está trizándose.
Y tenemos ahí al encargado de resguardar la democracia en el mundo, que siempre ha sido Estados Unidos, con una situación que lo desprestigia nuevamente y habla claro de que los sectores que hoy día gobiernan Estados Unidos, y que en realidad no se diferencian mucho de los que han gobernado en estos momentos, porque aquí de lo que estaban buscando un sector que está más radicalizado, la ultraderecha a través de Donald Trump, e impedir la proclamación de otro candidato que le ganó en la urna. Y yo no sé con qué altura moral o ética todos los discursos de Trump respecto a la democracia en otros países, Venezuela, etcétera, van a poder seguir siendo legitimados por otros gobiernos, por ejemplo, por el gobierno chileno. Alamán cuestionó las elecciones parlamentarias en Venezuela, que no tuvieron nada de esto, y no se ha pronunciado todavía el gobierno ni la Cancillería respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que es un escándalo mundial, por supuesto, porque estamos hablando del país controlador de los impulsos democráticos en el mundo, y por tanto tendrá que reconocerse que si algo se dijo sobre otros procesos que no tuvieron estas contaminaciones, nada de lo que aquí se está observando, entonces, y se pronunció el gobierno a través de la Cancillería. Yo espero que lo haga también respecto a lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos. Claro, probablemente porque agachan la cabeza frente a los poderosos, este gobierno prefiera mantener silencio, o si dice algo va a ser después de calibrar todo lo que va a ocurrir a nivel internacional, y que probablemente va a ser una comunidad que cuestione también, en este momento de salida del gobierno de Trump, cuestione el carácter que tiene este, o que ha tenido, digamos, este gobierno.
Así es, una barbaridad lo que está ocurriendo en Estados Unidos, las imágenes que llegan de máxima tensión en el Capitolio de Estados Unidos con el propio presidente, ¿no? Instando a sus seguidores a protestar de una manera desaforada, desconociendo los resultados, lo que ha llevado a esta violencia dentro del propio edificio parlamentario. Bueno, Camilo, también es importante hablar sobre los derechos humanos en nuestro país. Una semana en que se esperaba se pudiera aprobar la incorporación de contenidos de memoria y derechos humanos en el currículum escolar, pero la Cámara de Diputados rechazó este proyecto, si bien se impuso la opción por 89 votos, por 76 votos, digo, se requerían 89 respaldos, por lo tanto faltó allí quórum para poder dar el vamos a esta iniciativa que buscaba incorporar este contenido en la ley que crea el Plan de Formación Ciudadana. Yo decía hace un ratito, la derecha, la UDI, ¿no? Estaba en contra de este proyecto. Van Rysselberghe, el diputado, decía, acusaba a la izquierda de querer monopolizar a su favor el tema de los derechos humanos en la historia. ¿Qué te parece, Camilo, lo que ha significado este rechazo a la incorporación de los derechos humanos y la memoria en el currículum escolar?
Es una aberración histórica, porque además el incumplimiento de deberes internacionales que tiene el Estado y por tanto el gobierno. Cuando en el Parlamento se rechaza lo que está por obligado en tratados internacionales de hacer, que es de promover a través de la educación el reconocimiento de los derechos humanos y también la memoria, lo que hay es, o lo que está existiendo, una perpetuación de los vejámenes que ellos mismos ejecutaron. O sea, después nos van a hablar todos ellos de democracia, si estamos acostumbrados a lo mismo, y van a andar tratando a los que fuimos buscados exterminar como lo antidemocrático. Finalmente, lo que hay es el interés de poder borrar ese capítulo de la historia tan negro y tan largo, que para ellos es haber vuelto una página simplemente porque no sufrieron los vejámenes ni los resultados de esa derrota, porque nosotros nos derrotaron de esa manera. No fue una derrota por la vía electoral, no fue democrático, fue una derrota por la vía de la fuerza, por la vía de la tortura, del exterminio, del exilio, de las desapariciones. Y de esa derrota hoy día el pueblo chileno vive un modelo que fue impuesto de esa manera. Cuando hablamos de derecho humano, entonces para ellos no es solamente hablar de las víctimas. Saben que lo que va a estar en cuestión es por qué hemos llegado a este punto, construido además de la manera en que se construyó. Y lo peor de las cosas, no solamente desaparecieron los cuerpos de nuestros compañeros y compañeras, de personas incluso que no tenían militancia política, de niños inclusive, de mujeres embarazadas, etcétera, sino que además esperan desaparecer sus nombres de la historia, desaparecer todos los vejámenes que recibieron justamente en un periodo tan largo y tan oscuro. Yo lamento, por supuesto, que se haya rechazado. Creo que quien no lo lamente finalmente está buscando justificar, enmudecer lo que a todas luces, para la no repetición de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, requiere ser formado y entregado no solamente en el currículum de la enseñanza escolar y enseñanza media o secundaria, sino que también en la Fuerza Armada y de Orden. Debe ser instrucción en las universidades, y las universidades, instituciones estatales, debiesen tener la formación en derechos humanos, la obligación, digamos, los estamentos militares y de seguridad en el país, la obligación de concurrir a través de ellos en su formación. Si ni siquiera lo podemos establecer en el currículum de la educación pública, imagínense lo que va a ocurrir o lo que ocurre en esos espacios que han sido verdaderos entramados de donde la dictadura se ha perpetuado, que a través de las Fuerzas Armadas y de Orden. Es más, creo que Chile, así como decía Voltaire respecto a otros estados, en Chile, bueno, en el mundo existen estados que tienen ejército, y la verdad es que aquí en este país, al parecer, hay un ejército que tiene un estado. Y dentro de toda esa tarea, lo que ha hecho es justamente borrar, eliminar, o ha buscado eliminar la memoria, para de alguna u otra manera no recubrir de impunidad todo lo que ocurrió. Hay una impunidad que es penal, que tiene que ver con la justicia y a propósito de quiénes fueron los genocidas, pero también está la impunidad histórica, y lamentablemente esa continúa, porque ni siquiera la educación pública es capaz de reconocer que tiene que formar a los nuevos jóvenes, a los jóvenes de esta época y a los que vienen, íntegramente reconociendo no los nombres solamente de nuestros compañeros y compañeras, sino lo que ocurrió. Esto no se puede tratar solamente de formación en medio ambiente, formación en civilidad, todas cuestiones de no discriminación, que es muy importante, pero no, ¿cómo no va a ser muy relevante que se forme también en los oscuros pasajes de la historia de nuestro país? Y sobre eso, entonces, invitar a una reflexión de las nuevas generaciones sobre lo que no puede ocurrir en ningún caso. Y estamos tan cerca en historia, no estamos hablando de más de 40 años. Por tanto, 40 años en una situación tan grave y tan cruda, es parte, digamos, de aquellos dolores que vive la actual generación que habita este país. Así que no es un tema del pasado tampoco.
Sí, Camilo, algunos comentarios que hay en las redes sociales respecto a lo que pasó en la Cámara. El doctor en Derecho, Claudio Nach, comentaba que de esto hablamos cuando denunciamos que en Chile se rompió completamente el compromiso con el nunca más y con los derechos humanos. Quieren gobernar con base en la ignorancia y la represión. También la cuenta de la ACES publicó su rechazo a esta decisión finalmente que toma la Cámara a partir del quórum, ¿no? Recordemos que iniciativas de este tipo requieren en definitiva un quórum importante. Está acá también la opinión de la diputada Carmen Hertz, quien ponía el punto en lo que tiene que ver con lo que ocurre hacia el futuro. La abogada también de derechos humanos, Carmen Hertz, dijo que esto es avalar la impunidad y dejar abierta la posibilidad de la repetición de las violaciones a los derechos humanos como una forma de control de la oposición política. Me gustaría también dar el comentario de Graciela Rubio, la académica, que también pone el enfoque en la manera en que se enseñan los derechos humanos. No se problematizan los derechos humanos desde las violaciones, desapariciones y violencias ocurridas durante la dictadura. La perspectiva que se presenta es la oficial y dominada por el Estado, donde se resaltan las acciones realizadas por los gobiernos de la Concertación, así como una perspectiva que plantea la protección de los derechos humanos sin cuestionar las violaciones ocurridas durante la dictadura. Es decir, Camilo, se nos presentan las violaciones a los derechos humanos como una cuestión parece ajena, ¿no?, a lo que vivimos como país, como sociedad, hace 30 años, 35 años. ¿Cuál es el peligro de esa manera de ilustrar los derechos humanos?
¿Sabes cuál es el peligro, Richard? Yo me recuerdo estando en el colegio que mis compañeros del curso, me imagino que con hijos de o con familia pinochetista o de derecha, y que no eran ricos, millonarios, ni se habían enriquecido gracias a la dictadura, no, ignorancia. Repetían, me acuerdo yo muy pequeño, repetían en la sala barbaridades tremendas, como que eran responsables las víctimas de la violación de los derechos humanos, las desapariciones, de lo que ocurrió. Que sabéis que en realidad no, es que no fue todo tan mal, porque a pesar de que ocurrieron todas estas cosas, también creció la economía, también barbaridades, o sea, justificaciones de lo otro. O sea, valía la pena que asesinaran, que mutilaran, que desaparecieran, que exiliaran, todo eso, para que mejoraran las cosas. Esa es la formación que hay que combatir, porque finalmente esos padres han sido tremendamente responsables en la formación de esos nuevos jóvenes que se están formando como seres antidemocráticos. En buena hora las generaciones también van cambiando, se van cuestionando las cosas y van abriendo perspectivas. Estoy más que seguro que tenemos una juventud ampliamente democrática en su pensamiento, en sus intereses, en su intención. Pero la verdad es que no tenemos comprado esto cuando sabemos que un gobierno como el que tenemos actualmente viola los derechos humanos. Y ese mismo gobierno luego espera que se esconda todas las violaciones anteriores, tergiversa esta a pesar de existir una cantidad de informes, y le presenta al país esto como algo debatible. O sea, prácticamente aquí hay dos posiciones. Podrá ser o alguien con algún mínimo, digamos, de composición, ideológica en torno a la democracia, pensar de que es debatible o no es debatible, o pueden haber más posiciones y tenemos que respetarlas todas respecto a alguien que defienda la tortura y defienda los asesinatos, respecto a quien no. ¿Es empatable, es permitible que eso ocurra? Porque si alguien, como el diputado, no sé, que mencionabas tú y decía esta barbaridad, decía... Claro, que la izquierda quiere monopolizar, como quien monopoliza esa etapa de la historia. Pues que la verdad es que no podemos sino sacar conclusiones de la historia. Y si para ellos la conclusión es de que todo eso era necesario o es justificable, entonces que lo digan así. Pero lo que tienen que saber es que este país merece que sobre cuestiones que no tienen nada de debatibles, en ningún momento, ni en ese, ni luego cercano, ni ahora, merece una conclusión tajante. Y lamentablemente vivimos ya 40 años luego de la dictadura, 30 y tantos años luego de la dictadura, vivimos en un país que todavía no saca conclusiones como Estado. Porque una cosa es que existan informes, comisiones que elaboren informes, y otra cosa es que el Estado haya tomado verdaderamente la tarea respecto a los derechos humanos y la haya asumido. Si no partió esto por la educación pública, si la educación pública aún tiene esta deuda, es que el Estado chileno no ha sacado una conclusión ni promueve una idea de lo que es la superación de ese momento. Responsable de esto, por supuesto, que es la Concertación, que durante tanto tiempo administró junto a los verdugos este país, y administró también el modelo de los verdugos. Probablemente a muchos de ellos también les convino mucho hasta el día de hoy, pero lo que no podemos permitir nosotros es que para este minuto de la historia, donde estamos dando la vuelta a la página, inclusive respecto al modelo que heredamos de la dictadura y que tiene fatigado a este país, que además en este minuto tan importante donde vamos a cambiar la constitución, seamos presa de un parlamento que por las propias leyes de la dictadura es incapaz de resolver un mínimo. O sea, está claro que este parlamento, sin lugar a dudas, no es la herramienta democrática que necesita el país, más allá de los elementos democráticos que tiene, porque los tiene, pero como institución es necesario superarlo. Y si se supera, no solamente por la composición, también por las reglas que tiene. No podemos permitir que un elemento tan básico sea rechazado a pesar de tener una abismal mayoría de parlamentarios y parlamentarias que lo aprueban. Eso no podemos permitirlo. Porque finalmente lo que está poniendo es que tenga que cumplir un quórum pinochetista para rechazar la herencia pinochetista en la historia. Y ese veto que pone esta constitución y que además pone la derecha es inaceptable, más allá de que sean las reglas de juego actuales, son reglas que no son legítimas y no tenemos por qué aceptar.
Lamentable, tremendamente lamentable, ¿no?, que se haya rechazado finalmente este proyecto que se archiva y que imposibilita entonces que en los colegios los niños de Chile, los jóvenes, los adolescentes se puedan educar de una manera que garantice, ¿no?, que por lo menos se sepa lo que ocurrió en el pasado para que ojalá no se vuelva a repetir hacia el futuro las tragedias que vivimos como patria, ¿no? Bueno, por último, Camilo, los últimos minutitos me gustaría que conversemos sobre lo que va a ocurrir este lunes, ¿no? Este lunes ya es 11 de enero, se deberían inscribir ya todas las candidaturas para constituyentes en menos de una semana. Cuéntanos cómo está el ánimo en las juventudes comunistas, en Chile Digno, ¿no?, donde participa el Partido Comunista también. ¿Se están preparando algunas actividades? Quizás la inscripción va a tener algún hito relevante. ¿Cómo se está pensando lo que va a pasar ya de cara a este día lunes?
Sí, hay muchas cosas que están ocurriendo en este minuto. Gran parte de las cosas que yo sé, algunas no las puedo decir todavía, pero lo que sí puedo señalar es de que estamos en un momento donde se justifica con todo, y aquí el chantaje de la unidad que nos han impuesto durante tanto y largo año, de decirle al Partido Comunista y decirle a la izquierda antineoliberal que tiene que arrastrarse detrás de los sectores neoliberales que no son de la derecha y que tienen que construir entonces, por la justificación de que no gobierna la derecha, construir detrás de los neoliberales, es algo que no estamos dispuestos a aceptar. Y no estamos dispuestos a aceptar no solamente porque no corresponda, sino porque además el país está en condiciones de poder superar ese letargo al cual buscan imponer siempre al momento de negociaciones. O sea, en este momento han dibujado todo un esquema antidemocrático sobre el PC a force, con mucho interés, además de los medios, de perseguir las conclusiones de la gente respecto a esto, pero se les desarma el naipe. Y se les desarma el naipe justamente porque lo que han construido en torno a esta idea es de que el Partido Comunista es un partido que lo que está buscando es únicamente el esfuerzo y el beneficio propio. No, al contrario, lo que está haciendo el PC es velar por una política clara en torno a la superación del modelo. A la superación del modelo significa convocar a las fuerzas que estén por superar el modelo, y si hay fuerzas que no estén por superar el modelo y prefieran mantenerlo o maquillarlo, entonces tenemos que reconocer nuestras diferencias, pero no mezclarnos como si fuéramos responsables de lo mismo, porque a diferencia de ellos, nosotros no hemos estado construyendo este modelo o administrándolo durante más de 30 años. Pero también hay otra cosa: no tenemos por qué aceptar, bajo el chantaje de la unidad, que no están dispuestos a construir porque saben que los distritos alcanzan para 6 cupos, muchos de ellos, a convencionales, y que solamente los partidos antineoliberales que estamos organizados, ya somos cerca de 7, imagínense si la Concertación quisiera una lista única, entonces que nos digan de antelación en qué distritos se van a omitir, y nunca lo han visto. Así que lo que están esperando es prácticamente que nosotros cedamos y nos vayamos detrás de Burgos, de Arboe, y que hagamos una lista conjunto con ellos. O sea, yo no creo que no hay nada más patético que estarle pidiendo, con quienes no están compartiendo la política, con quienes no están compartiendo la mirada del país, que se pongan detrás de la misma estrategia electoral, cuando los únicos beneficiados y legitimados van a ser aquellos a los cuales no estamos dispuestos a prestarle legitimidad. No vamos a ir a la misma lista de Arboe, no vamos a ir a la misma lista de Burgos, no vamos a ir a las mismas listas donde los que han buscado perpetuar y defender este modelo van a encontrar entonces la Convención Constitucional un espacio para poder sacrificar los esfuerzos del pueblo que han costado tanto, y que en un momento en que pueden ampliar las conquistas y resolver un futuro mucho más digno, tenga la corta de esos sectores que nos llevan la responsabilidad abrazando y tomando de la mano a la derecha, para luego decirnos, no están las condiciones. Bueno, las condiciones podrán no estar por ellos, o en disposición ellos de que existan. Pero la verdad es que el pueblo ya movió eso, y por tanto nuestra disposición, al menos en lo que respecta al órgano constitucional, es construir una alternativa antineoliberal que no tenga ninguna intención de maquillar las transformaciones que queremos hacer. No hablamos de un mínimo programático, hablamos de máximos programáticos. Los mínimos programáticos serán los que ellos quieran instalar, con esta idea de la mínima intensidad de esta constitución, ojalá una constitución que no toque los privilegios, de los cuales al parecer algunos de ellos tienen todavía asumidos ventaja, y nosotros sí queremos que el país se discuta en serio y hagamos cambios en serio. Por tanto, hablamos de los máximos programáticos, las transformaciones más profundas a las cuales podamos alcanzar, pero no limitándonos, porque creamos que hay que conseguir tal o cual factor de fuerza, porque esa la tenemos que construir primero, convenciendo al pueblo de que este sector que se está alzando, un sector antineoliberal, electoralmente, requiere el apoyo para poder resolver en favor de las transformaciones y superando tanto la Concertación y su mirada, como también, sobre todo, a la derecha, y tenemos que ser genuinamente parte de la voluntad del pueblo. Yo estoy seguro que si fuéramos con los Arbóes, con el Arbóe, con el Burgo, nuestra lista, la verdad es que no tendría ninguna altura moral ni ética para decir que es la alternativa a la derecha, si finalmente ya han gobernado con el interés justamente de defender los intereses de la derecha y del gran empresariado. Así que eso respecto a las convencionales, y en el resto de las cosas yo creo que lo importante aquí, para el partido, para nosotros, es que la contienda, que es clara y evidente, de territorios, de comunas, de gobernaciones regionales, y buscar alcanzar el máximo acuerdo posible, pero no buscando que el objetivo sea tan minimalista como simplemente no gobierne la derecha. Por supuesto que ahí hay un mínimo, pero aquí hay que integrarle muchas más cosas. Y de momento, creo que el acuerdo principal, nuevamente, es de las fuerzas antineoliberales, que en torno al país no estamos poniendo de acuerdo para tener candidaturas únicas a alcaldes y a gobernaciones regionales. Esperamos en todos los en todas las comunas y en todas las regiones del país. Si en alguna de ellas no lo logramos, esperamos sean las menores, sean casos excepcionales y lamentables. Pero en general creo que la fuerza antineoliberal estamos avanzando bastante rápido en acuerdos que nos permitan candidaturas únicas de transformación. Y los sectores que crean que todavía hay que replicar las políticas de los últimos 30 años, tendrán su propia estrategia. Si coincidimos en algunas comunas o regiones respecto a ello, perfecto, bienvenido sea, pero yo creo que ya estamos en el minuto en que lo voy a decir con estas palabras, espero que nadie lo tome mal desde el punto de vista de cómo se tergiversan las palabras, pero creo que hay que plantearlo así, tomarse la cabeza del tren, de este tren de que tiene al parecer solamente una ruta, y que nos han dicho que solamente puede avanzar en una dirección, y que al parecer solamente llegando a la cabeza del tren podemos desviar su rumbo y llevarlo hacia los mejores destinos. Y para tomarse la cabeza del tren hay que quitársela a quien está en la cabeza del tren. Y ahí la pregunta que hay que hacerse es quién están ahí. Por supuesto que está a la derecha, pero también creo que hay sectores neoliberales que están en otros lugares, y a los cuales también esperamos derrotar, porque aquí ya no se trata simplemente del partido en el cual militan, que es muy importante, sino que qué aspiración de sociedad tienen. Ojalá, siempre esperamos nosotros a la altura de lo que está exigiendo la sociedad. Si no están a esa altura, si no están en disposición de transformaciones, sino que quieren morigerar los cambios, entonces tendrán que resolver qué posición toman, porque no estamos en un momento en el cual da lo mismo, tengamos que mantener la misma ruta y podamos hacerle cambio, mejoramiento a los vagones de cola de este tren, que la verdad hace mucho tiempo están más que hacinados, están golpeados, están empobrecidos, y lo que están esperando es justamente repartir la torta como corresponde en este país. Esa construcción se hace con poder, y el Partido Comunista al menos está construyendo por un poder antineoliberal que pueda tomar esa cabeza del tren.
Muy bien, Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile, muchísimas gracias por la conversación, y vamos a estar muy atentos respecto a lo que vaya pasando en estos días, y por cierto, la próxima semana, el día lunes, cuando ya sepamos quiénes serán los y las candidatas en todo el país. Un fuerte abrazo, Camilo, que estén muy bien.
Muchas gracias, Richard, y repitiendo lo anterior, feliz año a quienes escuchan, y que sea de grandes éxitos para nuestro pueblo. Muchas gracias.
Vale, chao.
Con mis ojos negros, como si este viaje fuese mi hogar. Bailo en esta fiesta en donde el movimiento me recoge siempre en el mismo lugar. Tiraste al mar.